Todos podemos coincidir en que la vida de un joven de 18 años importa. No importa si es un niño que creció en Las Condes con muchas comunidades o si vive en Petorca y todos los días tiene que luchar por el agua. Si vive en un campamento o si ve en el ejército una salida para mejorar sus condiciones sociales y económicas. No debería haber una distinción o una importancia mayor entre ninguna de estas vidas. Franco tenía 18 años cuando murió como conscripto en el ejército, institución a la que había entrado hace solo 2 semanas. Alrededor de 45 de sus compañeros han renunciado al servicio militar tras este hecho. Y algunos han contado sobre el trato que recibieron en este corto periodo de tiempo. Pasaron restricciones en sus comidas, condiciones higiénicas deplorables, exposición a temperaturas extremas y sobre todo, varios testimonios recalcan una infinidad de insultos que tal vez no son tan extraños de escuchar, sobre todo en instituciones que están repletas de hombres. Cosas como no seas maricón, no seas niñitas, e incluso varios testimonios mencionan que los trataban directamente de lesbianas. Mucha gente puede argumentar que estas condiciones y este trato es parte del ejercicio y la formación militar. Pero solo con estas últimas frases podemos saber que tal vez para algunas personas hay vidas que importan menos y que merecen menos respeto por existir. No es menospreciar la muerte de Franco. Al contrario, es un caso que merece justicia, como todas las personas que se han visto forzadas a dejar sus hogares, sus familias y no volver más después a sus destinos, luego de haberse topado, por ejemplo, con una institución del Estado, que supone que está hecha para resguardar la comunidad, para mantener el orden en la sociedad. Como por ejemplo fue el caso del estudiante Manuel Gutiérrez en el año 2011, quien murió debido a una golpiza de carabineros en Macul durante las protestas estudiantiles de las que él ni siquiera estaba participando. O el caso de Iván Echeverría, que también vio su muerte dentro de un recinto militar en Los Ángeles y todavía su familia busca justicia. Este afán se tiene que extender a todos los casos que han tenido alguna inconsistencia de acuerdo a un trato en una institución del Estado que tiene responsabilidad de cuidar estas vidas. Y si las vidas de todos los niños y los jóvenes de Chile importan lo mismo, ese es el destino al que todos debiéramos apuntar.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Bienvenidos todos, todas y todes al tercer episodio de la quinta temporada de Vista Panorámica. Durante la próxima hora, los guiaremos a través de diversas noticias, temas y reflexiones sobre nuestra actualidad nacional e internacional. Soy Gastón Villarroel, mejor conocido como Charlie, y la voz que estará acompañándome y a todos nosotros durante este noticiero es Tiare Ruiz. ¿Cómo estás, Tiare?
Muy bien, Charlie. Bueno, vamos a hacer un pequeño... dos fe de ratas. Uno, mi nombre periodístico es Tiare Paz, para todos quienes escuchan, Tiare Paz les habla. Y segundo, que Manuel Gutiérrez falleció a causa de 2 disparos de carabineros, así que solamente eso. Pero bueno, nos encontramos en una nueva semana desde el estudio de la radio JGM, aquí en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.
Para hoy, nuestro capítulo estará enfocado en las luchas actuales de nuestro país, además de los últimos acontecimientos nacionales e internacionales.
Prefiere en medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Oye, como cada semana no nos encontramos haciendo este programa solos, ya que todo esto es posible gracias a los medios que nos retransmiten y acompañan en cada capítulo nuevo de Vista Panorámica. Así que un saludo y agradecimiento tremendo a aquellos medios que desde la quinta región se hacen presente, como la Radio Placeres, la Radio Comunitaria Extrema y la Radio Lafkenche desde San Antonio.
Exactamente, Tiare, y unos kilómetros más al sur también estamos presentes, así que mandamos agradecimientos para la Radio Curruf, que nos acompaña desde el Gualmapu, la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, y a esos medios que nos acompañan desde Concepción, la Radio Ciudadana y el 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta donde nos pueden ver en cualquier lugar por IPTV.
Cambia la tele
y sintoniza medios independientes y comunitarios.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Bueno, para abrir nuestro programa no queremos olvidarnos de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, una guerra que lleva 214 días y que tiene como víctima a miles de personas inocentes. En esta línea, durante esta última semana ha habido un aumento gradual en las protestas pro-Palestina en distintos países de Europa y América, la mayoría llevadas a cabo por estudiantes, quienes han instalado campamentos para protestar por la situación en Gaza. Muchos de ellos se han visto enfrentados a desalojos y al actuar violento de las policías.
Por otro lado, también recordar que en El Cairo se está trabajando por una propuesta de alto al fuego creada por Egipto y Qatar. Dicha propuesta habría sido aceptada por Hamas el día lunes. Por otro lado, israelíes señalaron que las condiciones aceptadas por Hamas eran insuficientes, por lo que, a pesar de enviar negociadores a la conversación, seguirán con sus operaciones militares. Tales operaciones han sido llevadas a cabo en Rafah, ciudad que está en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, donde actualmente la inteligencia israelí ha tomado control del paso fronterizo que está del lado de Palestina.
En todo el mundo, la gente ha mostrado su indignación y la profunda tristeza que genera el genocidio al pueblo palestino. Es por esto que, una vez más, la Coordinadora por Palestina nos propone reunirnos para clamar que no es... para clamar que nuestros ojos están en Rafah y que no somos indiferentes, además de exigirle al gobierno de Chile el romper relaciones con Israel. El encuentro será este viernes 10 de mayo en el Metro Tobalaba.
Exactamente, tal como comentó Tiare, el viernes a las 6:30, como podemos ver aquí en la transmisión en vivo, a las 6:30 en Metro Tobalaba se va a estar este encuentro pro-Palestina, que ya llevamos más de... bueno, mucho tiempo en relación en este conflicto, y no tan solo el conflicto desde que se empezó a volver más mediático, sino un conflicto histórico, un conflicto que no solamente es de ahora, un conflicto desde hace muchos años. Así que invitamos a la audiencia, a quienes quieran participar de esta convocatoria, esta marcha, el viernes 10 de este mes, el viernes de esta semana, a las 6:30, y pide ir con ropa negra y cufillé.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
La semana pasada, Santiago fue sede de la 31ª conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa. 3 días llenos de actividades presenciales, online, charlas, de todo.
Bueno, y bajo el lema de Prensa para el Planeta, el periodismo ante la crisis ambiental, la conferencia estuvo bien enfocada en hablar sobre la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental mundial.
Tal como comentabas, Tiare, se habló de esta crisis medioambiental, pero también se habló de distintos temas. Ha sido una conferencia bastante amplia, y para explicar, para tener mayor contexto, mayor información al respecto, nos encontramos aquí en el estudio con Rafael. ¿Cómo estás, Rafael, reportero de la radio?
Muchas gracias, Charlie. Tiare, ¿cómo están?
Bien,
la
¿y tú?
Bien. La semana pasada, el equipo de la radio JGM tuvo la oportunidad de estar en terreno participando en distintas actividades que ofreció la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024. A partir de las resoluciones que se lograron en esta actividad, se desprendió la resolución de la Declaración de Santiago más 30, de la cual estaremos hablando ahora. Bueno, acerca de la conferencia, yo pude asistir al evento Mucho Ruido y Pocas Nueces, que se realizó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Diego Portales, donde se trataron las estrategias y soluciones para comunicar la crisis climática desde un enfoque científico, comunitario y juvenil. De esto les comentaré luego. Charlie, tú tuviste la oportunidad de asistir, me comentaron.
Exactamente, yo tuve la oportunidad de asistir a la conferencia del UNESCO que se realizó en el GAM. De hecho, ahí también me encontré a Fresia y Quique. Ahí estuvimos en... bueno, no sé si estuvimos en una... fuimos a las mismas charlas, pero al menos a las charlas a las que yo asistí fueron... fueron bastante importantes, especialmente porque se conversaba, tal como se ha comentado, de temas medioambientales, que en general no es un tema que se lleve comentando recurrentemente dentro del periodismo.
Sí, también tuvimos la interpelación al presidente Boric por la lentitud que está tomando en los tribunales el caso de Francisca Sandoval, me parece.
Sí, exactamente. La intervención ahí que se realizó en medio del GAM, en medio de todos, y de hecho yo tuve la oportunidad de conversar con gente de otros países, de otros medios, tuve la oportunidad de conversar con una periodista mexicana, y yo le pregunté respecto a qué opinaba, cómo fue su reacción, y ella me dijo de que encontraba muy, muy choqueante el cómo se reaccionó Boric, no tan solo porque como que le contestó al Canal 3 de la Victoria así de una manera un poco bizarra, sino de que se haya dejado hablar al Canal 3 de la Victoria. Ella comentó de que en México lo que hubiera pasado, según ella, era de que los policías hubieran agarrado y se hubiera cerrado y hubieran hecho como si nada hubiera pasado. Entonces, fue ese evento, yo creo que fue, por no decir, lo que marcó esa jornada.
Bueno, interesante anotación, Gastón. Bueno, la declaración Santiago Más 30, realizada en colaboración por los estados, organizaciones y entidades participantes, reafirma el compromiso con la libertad de prensa establecido en la Declaración de Santiago de 1994, basada en un principio inicial de que la libertad de expresión es la piedra angular de las democracias y que la democracia es indispensable para la paz y el desarrollo dentro y entre los países. La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión. Entre los aspectos a destacar se encuentra la protección a los periodistas y el combate activo contra la desinformación. En la declaración se estipula que se buscará la protección a periodistas y medios de comunicación de amenazas, ataques y violencia, abordando la impunidad de los crímenes contra periodistas y creando grupos de trabajo y sistemas de protección eficientes para prevenir, investigar y procesar los ataques y reparar sus consecuencias. Otro apartado fue el del combate contra la desinformación. La declaración estipula el facilitar a la ciudadanía acceso a información de calidad que le permita tomar decisiones de igual calidad en su vida cotidiana ante el uso de la desinformación, los discursos de odio y la discriminación, el racismo o la incitación a la violencia, entre otras distorsiones presentes ya en el ecosistema digital. Por lo tanto, tenemos que se están haciendo esfuerzos por derrotar estos dos grandes peligros, que son la agresión sistemática a periodistas y la dañina desinformación que está haciendo tambalear a las democracias. Bueno, esto suena bonito en el papel, pero es un trabajo de todos que se logre materializar en la práctica activa del periodismo. Bueno, para finalizar, la declaración también trata proyectos para la financiación y sostenibilidad de iniciativas periodísticas, la independencia de los medios ante presiones políticas y comerciales, así como resistir a la censura, la autocensura y la influencia indebidas, o también la práctica de un periodismo de calidad que incluye la investigación, la transparencia y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Ahora, pasando a la actividad que, bueno, yo pude asistir, mucho ruido, pocas nueces, aquí contamos con la participación de grandes nombres que hablaron sobre cómo se está combatiendo el cambio climático desde sus campos. Entre los nombres encontramos a Ricardo Grassi, periodista argentino y director general de la Plataforma Ciudadana sobre el Cambio Climático y para un Mundo Sostenible, José Carrasco, meteorólogo investigador de la Universidad de Magallanes, Carla Palma, doctora en comunicación y docente UChile, Miriam Lewin, periodista de investigación argentina, activista política y exmiembro de la Defensoría del Público de Argentina, Claudio Garrido, periodista y docente de Estrategia de Sostenibilidad de la UDP, Mónica Casanovas, subcoordinadora de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Tomás Martínez, fundador del medio de fact-checking Malaspina, y finalmente Álvaro Arteaga, docente del Laboratorio de Dibujo e Imagen de la Universidad Diego Portales y representante de Threadless en Chile. Tuvimos la oportunidad de conversar con tres de ellos. Uno de ellos es Ricardo Grassi, veterano periodista argentino, que habló acerca de cómo los grandes capitales están invirtiendo en masificar la desinformación para seguir llevando a cabo actividades como la extracción no sostenible de recursos naturales. Le consultamos acerca de cómo combatir la desinformación y esto nos dijo al respecto.
organizándonos y coordinándonos, porque hay muchísimas iniciativas, buenas iniciativas, pero no hay un plan que las coordine, digamos, y que entonces pueda adquirir impacto, contundencia en lo que comunican. Y por otro lado, un análisis crítico de hacia dónde llega esa información que nosotros producimos, porque no sirve que quede entre nosotros mismos, digamos, ¿no? Eso es lo fundamental, y crear puntos de referencia, digamos, porque ese es el modo más eficaz para neutralizar la desinformación y las noticias falsas, indicar dónde se puede ir para encontrar las cosas verdaderas.
Eso es lo que dijo. Entonces, combinar el acercamiento a la gente de la información y que los periodistas hagan un trabajo de información de calidad. Luego tenemos a Carla Palma, profesora aquí en la Facultad de Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile, que nos pudo comentar acerca de qué trató su ponencia.
Mi presentación se enfocó a partir de un ejemplo, que son los museos mineros, el entender cómo se instala una visión, un discurso, un significado sobre la que es la sustentabilidad. Y a través de los ejemplos íbamos viendo cómo se va controlando, se le va dando sentido, una forma de ver y a las cosas que hay que observar o no, y cómo se va modificando un sentido de la naturaleza, donde después la infraestructura de las mineras, las de las sus operaciones, se empiezan a convertir en parte de lo que es la naturaleza al final. Entonces, a partir de eso, cómo se va modificando también lo que es la sustentabilidad.
Finalmente tenemos a Álvaro Arteaga, diseñador gráfico de profesión, que nombró el rol que está jugando la inteligencia artificial en el combate contra el cambio climático.
Lo que a mí me ha ayudado es que a través de la generación de imágenes de realidades que no existen, uno puede ayudar a sensibilizar quizá al resto, generando escenas, fotografías, ilustraciones que hasta el minuto no existían, de casos que todavía no han pasado. Para eso ocupo yo, para de alguna manera poder llevar a la gente, no en abstracto, sino que en concreto, ciertas situaciones que pueden ser situaciones a futuro o reflejar cosas del pasado que no pudieron ser registradas en imagen.
Bueno, él mencionó que, por ejemplo, una imagen que sensibiliza mucho a la gente es la de las ciudades costeras siendo arrasadas por la marea, y que logra llegar mucho a la gente y concientizar acerca de la maldad que trae el cambio climático, por decirlo así. Bueno, con esto cierro mi nota, habiendo hablado de las conclusiones de la declaración de Santiago más 30 y le aprovechó esa actividad Mucho Ruido, Pocas Nueces, realizada el jueves de mayo. Muchas gracias, Tiare. Charlie.
Muchas gracias, Rafa.
Oye, quería preguntarte, se habló del Tratado de Escazú, de la protección a los periodistas, ¿qué me podrías contar sobre eso?
En la declaración puntualmente eran las instrucciones, recomendaciones que dejan los estados y organizaciones y entidades. En las actividades creo que se puede hablar un poco más del Tratado de Escazú y, bueno, esos temas ambientales.
Sí, que igual como que se escapa un poco de la conferencia de libertad de prensa, pero que están ahí los dos temas, como dándose besito en la mejilla. Bien importante. Charlie, ¿algo que te gustaría decir?
Bueno, o sea, al menos yo tuve la oportunidad de ir al encuentro que se realizó en el GAM, y ahí al menos el foco que se daba era muy de medio ambiente, de libertad de prensa, pero especialmente con de medio ambiente. Y yo creo que lo importante que era ese evento era la, por así decirlo, la impresionante diversidad cultural que se lograba formar, ya sea con expositores de distintos países, con distintos casos, y en, al menos desde mi opinión personal, a las charlas que pude asistir, que donde había también gente chilena, no eran, por decirlo, los protagonistas de ellos. Ellos eran simplemente quizás los rostros más conocidos para nosotros, pero sus historias en Chile, pese a lo que quizás uno puede pensar, no los problemas de periodismo medioambiental, los problemas de libertad de prensa no son nada en comparado con países como El Salvador, Guatemala, como estaban hablando ahí. Entonces, claro, eso quizás es lo que yo más rescato, el conocer distintas experiencias, distintas culturas, distintas formas de hacer periodismo, es a través de la conferencia que se realizó en el GAM.
Bueno, le agradecemos nuevamente a Rafa por estar aquí, por esta completa nota sobre lo que fue la 31ª Conferencia de Libertad de Prensa, organizada por la UNESCO y celebrada este año 2024 aquí en Chile. Muchas gracias, Rafa. Cuídate harto. Nos vemos afuera. Bueno, y seguimos con nuestra pauta y ahora hablaremos de una noticia reciente y nacional que nos ha tenido aquí en la radio JGM más pendientes que nunca. El lunes se dio a conocer la condena que enfrentará el líder de la coordinadora Arauco Mayeco CAM, Héctor Yaitulsi.
Así es, la justicia chilena lo ha condenado a 23 años de cárcel, los cuales tendrá que cumplir de manera efectiva. Para conocer más detalles respecto a todo este tema, nos encontramos aquí en el estudio con Javiera Barría, nuestra productora.
Y reportera estrella.
Gracias, qué difícil noticia estar aquí cubriendo este tema complicado que lo hemos venido observando también como se está cubriendo a nivel nacional. Como ustedes mencionaron, Héctor Yaitul Carrillanca fue condenado por delitos cometidos contra la Ley de Seguridad del Estado, hurto de madera, usurpación violenta y atentado contra la autoridad. Para comenzar, quiero que podamos escuchar las declaraciones que hizo parte de su defensa, Josefa Ainardi, sobre esta condena.
15 de 23 años refieren a ilícitos que están contenidos en la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esta ley es una ley de persecución política. Así lo denunciamos tanto en el transcurso del proceso como también en esta oportunidad y lo seguiremos haciendo.
Como ya hemos mencionado en otros Vista Panorámica, junto también a ustedes, Charlie y Tiare, esto se trataría y se ha denunciado de una condena política. Gran parte ahí, como dice Josefa Ainardi, se tratan 15 de los 23 años que se le han dado a Héctor Yaitul, pasan por esta Ley de Seguridad Interior del Estado, una ley que se creó en 1975 en plena dictadura militar. Parte también de las acusaciones que se han ido haciendo que se hicieron durante el juicio a Yaitul, trataría a partir de declaraciones de testigos protegidos, la ubicación de la señal del celular de Yaitul y mensajería que supuestamente él habría enviado, porque eso tampoco se logró comprobar. Parte también de la defensa han declarado que buscarán la nulidad de este juicio, o sea, significaría volver a todo un proceso, eso sabemos que es bastante largo. Y también ahí queremos escuchar a la otra contraparte de la Defensoría de Yaitul, a Victoria Borges, que planteó que no, si bien también se va a buscar la nulidad del juicio, si esto no se puede dar en los tribunales nacionales, se va a buscar instancias internacionales. Escuchemos.
Luego también no se descarta de rechazarse la nulidad o de no quedar conforme estas defensas con aquella resolución, se va a plantear el llegar a instancias internacionales, en este caso en particular correspondería a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Quienes nos están viendo en pantalla, en vivo, por nuestra señal en YouTube, puedan estar mirando también uno de los reportajes que una entrevista que se le hizo a Héctor Yaitul por parte de la periodista Carolina Trejo, también parte de nuestra Facultad de Comunicación e Imagen, a Héctor Yaitul, donde él se refiere porque esto es una condena política que se quiere instalar en Gualmapu, y esto se trataría de la implementación de este modelo forestal de la extracción de toda la materia prima, que podríamos nombrarla, que significa la destrucción de la naturaleza en el territorio, y que es por eso es necesario, por un lado, la militarización del territorio, que seguimos, ¿no?, en un estado de excepción en dos de las comunas de la región de la Araucanía, y por otro lado, la encarcelación a estos voceros, a principales autoridades políticas de organismos políticos mapuches de todo el movimiento y sobre todo el movimiento autonomista. Para hacer un poco de desglose de esta condena, de estos 23 años, hablamos de que 15 años se refiere a lo que pasa por la ley de Seguridad Interior del Estado. Luego estamos hablando de qué significa la usurpación violenta. Se culpa a Héctor Yaitul de haber, con atentado a la autoridad, de haber intentado matar a dos carabineros, y que por eso finalmente le dieron 3 años, más los otros 5 años que le dieron por el robo de madera. Cosa que podríamos también cuestionar, como ¿cuántos años le dieron a quien mató a Matías Catrileo? Pregunto a la audiencia, ¿cuántos años? Fueron 3 años, que además pasó en libertad porque había pasado ya al interior de la cárcel con prisión preventiva. Héctor Yeitul pasó casi 2 años en prisión preventiva, cosa que no dentro de la de ayer en la condena no supimos conocer si esto habría sido parte también de la rebaja. Cosas que faltan también por saber es dónde va a cumplir su condena efectiva Héctor Yeitul. En algún momento, dentro de lo que se había hablado, era que lo querían enviar a alguna cárcel lejos de las comunidades, de, lejos de otros presos mapuche. Así que eso también va está en el pendiente, porque ayer no terminó de darse esa declaración en el juicio. Y bueno, también ahí queremos escuchar, por último, desde otro sector a la diputada Nullado, que ella es de la región de Los Lagos, quien también habla de esta, que es una condena injusta, una condena alta, y que seguiría hablando de una persecución permanente hacia el pueblo nación mapuche. Escuchemos.
Y hay una persecución permanente a los líderes del pueblo mapuche que están encarcelados, donde ellos lo único que han hecho ha sido exigir derechos. Y el Estado ha estado ausente en escuchar estas demandas.
Por otro lado, también de lo que se ha ido hablando en otros sectores que intentamos relevar nosotros acá como prensa independiente, prensa alternativa, y no seguir ahí también a todo lo que, a la cobertura bastante sesgada y también sin un tratamiento como ético respecto a la información, comprobación de fuentes y todo eso que ha hecho la cobertura nacional. ¿Qué podríamos hablar de qué es lo que se instala, que lo que ha ido pasando en el contexto político? Sabemos en que hay un momento de seguridad, de sensaciones de inseguridad a nivel nacional, que se ha hablado de que existe una alerta en el Gualmapu de muchos casos de atentados. Y de parte del Congreso, ¿qué es lo que se ha ido levantando respecto a estos procesos? Estamos justamente cuando el Senado ya aprobó una nueva ley antiterrorista, que no sabemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias para la población civil respecto a este tipo de nuevas leyes que se están aplicando. No sé qué opinan ustedes de este contexto nacional.
Bueno, no es una situación lamentable esta condena de 23 años a Héctor Yeitul, especialmente las condiciones en las que se está dando, de que no puede ni siquiera pertenecer, o sea, se está poniendo en discusión el que cumpla la condena en una cárcel que no pertenezca a una región donde comparta con demás presos políticos mapuche, y también con lo que comentabas del Senado. De que lo otro que también se está discutiendo, y de hecho ya pasó una cámara, son las reglas del uso de la fuerza, donde ahí se está discutiendo el tema de la justicia militar, que si es que se llega a aprobar, se podría dar un derivamiento de la justicia militar en que se pueda empezar a aplicar a casos como el de la militarización del Gualmapu, a casos del estallido social. Entonces, da el tema de las legislaciones, se puede llegar a volver más peor, por así decirlo, de alguna manera, en el sentido de que puede generar más impunidad para Fuerza Armada y Carabineros, y las personas que se van involucradas en tales temas, como los pueblos originarios, se puedan llegar a ver más perjudicadas incluso.
Sí, yo encuentro que nos encontramos en un momento, no digamos fatal, pero sí un poco pesimista, quizás no tan bueno, en el sentido de que llevamos siglos de conflicto mapuche, y nos encontramos, lo dijimos en el primer capítulo de esta temporada, nos encontramos en un gobierno que se dijo feminista, que se dijo aliado del pueblo, o sea, ni tan aliado, pero aliado, digamos,
dispuesto a conversar,
claro. Y estamos viendo todo lo contrario. Tenemos una condena de 23 años, de los cuales 15 años, que son más del 50% de la condena, solo por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Y
Y que esta condena estaría basada además en dos conversatorios en que donde él incita, ¿no? Y como que incita a la violencia. Claro. Por eso eso es lo que está atrás de estos 15 años, ¿no? Eso es lo que uno dice, ¿por dónde está la justicia, no?
Por una simple conversación que se está llevando una condena de 15 años. Y claro, por término, no está bien, no es de manera correcta en términos como del derecho de comparar condenas ni cosas así, pero aún así que se le estén dando 23 años a Yaitul frente a condenas que reciben Fuerzas Armadas, Carabineros, instituciones, personas que pertenecen a instituciones del Estado, genera un sentimiento de injusticia y un poco quizá un sesgo que haya hacia los pueblos originarios por parte del Estado chileno.
Sí, me llama la atención también el hecho de que tenemos una condena de 5 años por robo de madera y una de 3 años, por lo que entendí, Javi,
sí,
de por usurpación violenta y atentado contra la autoridad. O sea, 5 años.
Que un homicidio frustrado,
sí,
finalmente.
Pero 5 años de la vida de una persona por robar madera en un territorio que, digamos que en lo legal sí, podría ser de las forestales, pero un territorio históricamente usado por el pueblo mapuche, 5 años de ahí, me saca un poco del equilibrio en el que estaba.
Claro. ¿Cuál es el crimen finalmente que se está cometiendo? Así es que ahí también dejamos las preguntas, la reflexión y que cómo también promover una cultura de una sociedad que pueda conversar, que pueda dialogar, que pueda tener encuentros multiculturales. ¿Dónde quedó todas esas banderas que se levantaban para el 18 de octubre? Pareciera que todo eso queda atrás respecto a una condena como esta, donde además no existe un sector político fuerte que pueda dar una opinión distinta a lo que se está, a esta gran condena, a esta alta condena que se está dando a Héctor Yaitul. Así que bueno, seguiremos ahí informando lo que vaya sucediendo. Entonces, como comentaba en la nota, se va a buscar la nulidad de este juicio. Por el momento, Héctor Yaitul va a seguir en la cárcel de Concepción. Y si es que en eso no hay una buena recepción respecto a en la justicia chilena, se buscará algunas instancias internacionales que sabemos en otras instancias ha tenido buena acogida y ha reprochado al Estado chileno, pero que tienen una demora bastante extensa. Entonces estamos hablando de al menos 10, 15 años que pueda llegar a una instancia fuera del país.
Sí, me gustaría agregar también un último detalle, que es esta situación de Ricardo Yáñez, quien sigue en su cargo de general director, si no me equivoco, de la institución de Carabineros, y que este mes se iba a hacer una formalización. Justamente el día de ayer se le iba a hacer una formalización por su supuesta responsabilidad, digamos, en los crímenes durante el estallido social, que por la situación que se dio con Carabineros, donde fallecieron 3 carabineros quemados, se aplazó hasta octubre y él sigue en su puesto hasta octubre, ratificado por el gobierno de Chile, por Boric.
Así es que bueno, seguimos en este Vista Panorámica.
Así es, muchas gracias Javi por muchas estar acá y por esta nota tan interesante.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Bueno, y continuamos con historias de condenas dadas por la justicia chilena. Esta vez queremos hablar de la situación en la que se encuentra Katy Hurtado, una mujer que se encuentra detenida por defender su vida de una agresión sexual y femicida de quien fuera su expareja. Fue condenada a 20 años de cárcel por el delito de homicidio.
Exactamente, una condena injusta, sin enfoque de género y con un claro sesgo para una mujer que se entregó a la justicia y cooperó en toda la investigación, la cual tiene hace más de 2.000 días tras las rejas. Para conocer más de la historia de Katy Hurtado, tenemos en el estudio a Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, quienes han luchado con y por Katy. ¿Cómo estás, Isadora?
Bien, ¿ustedes?
Bien, gracias. Muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación a la radio, a poder conversar de este tema.
Sí, bueno, primero me gustaría dar un poco de contexto a toda la gente que nos escucha. Katy Hurtado, el 14 de mayo de 2018, actúa en defensa propia ya que su ex marido la quiso agredir física y sexualmente. Si no me equivoco, lleva más de 2.190 días en la cárcel. Bueno, y me gustaría preguntar primero, ya que el gobierno aseguró que está revisando el indulto de Katy, ¿cuánto tiempo creen que esto pueda aguantar antes de que otra acción sea tomada por la red?
Bueno, nosotras llevamos hace harto tiempo tramitando este indulto, hemos sido bastante pacientes, pero consideramos que además de que Katy está siendo injusta, o sea, está en la cárcel de forma injusta, también bajo la custodia de Gendarmería, ella ha sido vulnerada muchas veces. En 2018, cuando estaba en prisión preventiva, fue violada por dos gendarmes. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes. Además, bueno, los gendarmes suelen poner a internas en contra de ella, ha sido víctima de agresiones. Debido a lo de la violación, tuvieron que trasladarla de penal. Está súper lejos de su familia. Es difícil lo de las visitas, está sola, también siempre la tienen en aislamiento por las peleas con las internas, entonces también a nosotras nos preocupa la salud mental y física de Katy, además de todo lo que implica para ella el haberse defendido de su agresor, pensar que iba a tener el respaldo del Estado en esta situación y verse sola. Entonces, por eso es que empezamos a tomar medidas más radicales para ya apurar los tiempos del gobierno. No estamos dispuestas a que la negligencia del Estado lleve al suicidio a Katy. Eso para nosotras es importante, que ella pueda vivir la vida que defendió.
Sí, y al respecto, ¿ella está recibiendo algún tipo de ayuda psicológica?
Eso es algo que se... Ahora están recibiendo apoyo psicológico.
Ah, ya.
Sí, pero por mucho tiempo no estuvo comiendo, se estaba enferma, no recibía atención. Nosotras igual estamos siempre atentas a la salud de Katy, en permanente contacto con ella, también con autoridades que es, de derechos humanos dentro de Gendarmería. Entonces siempre estamos bien atentas a lo que ella le pasa dentro del, de la cárcel.
Bueno, súper impactante todo lo que has comentado respecto a lo que le pasa a Katy. Y bueno, solamente para un pequeño contexto, Silvana del Valle dijo a la Radio Universidad de Chile que Katy actualmente se encuentra en riesgo vital. No sé si, ya que has comentado, has hablado, han tenido la oportunidad de hablar con ella, como actualmente, ¿cuál es su estado de salud, su estado dentro de la cárcel?
Sí, es que como te comentaba, ella tiene hartos problemas con las internas. El Gendarmería se ha encargado de que otras internas se lleven mal con ella porque ella estuvo en la sala de lactancia mucho tiempo, pero ella no tiene ningún hijo o hija lactante, entonces las otras se enojan de que ella esté ahí. Además, bueno, por el asunto de la violación dentro del penal, ella recibió una compensación económica por parte del fisco. Eso también es algo que Gendarmería ha tratado de usar en su contra. Además, por todo lo que nosotras hacemos aquí para poder presionar por el indulto, también tiene repercusiones en la vida de Katy dentro de la cárcel. Por eso también mencionamos que su vida está en riesgo, porque es mucha la presión que ella vive dentro de la cárcel. Se ha solicitado varias veces que ella pueda trasladarse a otro centro. No se le ha otorgado esa facilidad porque, bueno, distintas razones. Nosotros pensamos que ha sido complicado, pero sí, efectivamente la salud mental y física de Katy está ahí en una línea muy inestable. A nosotras eso nos preocupa.
Bueno, le recordamos a toda la gente que nos está mirando y nos está oyendo que nos encontramos con Isadora Castillo, vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Y me gustaría preguntarte un poco sobre esta jornada de protesta, de presión que hicieron el lunes como red frente a La Moneda.
Sí, este lunes fuimos a encadernarnos en el frontis de La Moneda. Fue una protesta pacífica. Solicitamos que pudiese ir alguien de presidencia a poder conversar con nosotras. También a modo de contexto mencionar que nosotras hemos agotado todas las instancias formales. Hemos conversado con diputadas, diputados, tenemos apoyos de distintos sectores. Hemos conversado con el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer. Desde el Congreso se han realizado oficios para solicitar el indulto de Katy, pero esta es una facultad que solo el presidente tiene. Solo falta que el presidente esté convencido de que Katy debe ser libre. Entonces, nosotras, como te mencionaba, pensamos que si Katy no se hubiesen defendido, ella hoy sería un femicidio más, y por tanto creemos que ella merece estar libre, y que no solo esto se trata de Katy, sino que también es un asunto de justicia para todas las mujeres. Si el Estado de Chile dice que está comprometido con que nosotras vivamos vidas libres de violencia, tienen que aquí demostrarlo con hechos concretos, de que si una mujer se ve en la situación de que es su vida o la de su agresor, que sepa que en ese caso va a contar con el respaldo del Estado. Entonces, cada día que Katy pasa en la cárcel es una injusticia para todas nosotras.
Bueno, me llamó mucho la atención lo que acabas de comentar de cómo el Estado no se hace cargo de mujeres que se ven que si no se defienden serían víctimas de femicidio. No, sí, sí, nos podría explicar a nosotros y a la audiencia cuáles ustedes creen que podrían ser aquellas, no sé si medidas, por así decirlo, para las mujeres que se ven, medidas por parte del Estado, para las mujeres que se ven atacadas por, o que si no se defienden, se volverían víctimas de femicidio. ¿Cuál crees que debería ser un poco lo que debería ocurrir en este caso y en si es que lamentablemente sean casos futuros?
Mira, lo que pasa es que aquí hay que considerar que el delito de violencia intrafamiliar es el delito que más afecta a las mujeres en Chile. Los carabineros han, declarado que no tienen personal necesario para cumplir con las cautelares que dictan los tribunales, porque en general cuando hay una denuncia por VIF se entregan cautelares, ya sea que el agresor tiene que irse de la casa, órdenes de alejamiento, que hayan rondas por parte de carabineros a la mujer afectada. Sin embargo, no hay personal suficiente para realizar esas rondas en muchos casos. Hay varias situaciones de femicidios que la red tiene registradas en que había una medida cautelar previa. De todas formas, esa mujer fue víctima de femicidio. Entonces, si bien nosotras no consideramos que la autodefensa sea, digamos, como un fin, no es algo que nosotras queramos promover, entendemos que no es el ideal. Por supuesto, yo creo que ninguna mujer quiere verse en la situación de tener que matar a su agresor, pero en el caso de que así ocurra, nosotras sí vamos a apoyar a esa mujer, porque entendemos que es nuevamente su vida frente a la de él, y si el Estado no está tomando acciones que sean
preventivas,
sí, es que aquí hay varias cosas. Uno es que tiene que haber una línea de promoción de vidas libres de violencia hacia las mujeres, de poder generar cambios en la sociedad, pero también hay una situación más inmediata, que es qué pasa cuando hay una mujer en riesgo, como qué medidas se tienen que tomar.
Me gustaría preguntarte, ya que según lo que estuve mirando, Katy no es considerada una víctima ideal, esto por haber asesinado a su agresor. ¿Tú podrías explicarnos un poco qué se trata esto de ser la víctima ideal?
En este caso sería como víctimas ideales, mujeres que son sumisas, que digamos que no responden ante las agresiones, que son como esta víctima perfecta, que solo reciben y reciben las agresiones sin hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, al momento de defenderse, digamos que deja de estar en este rol o estereotipo de lo que somos las mujeres y las mujeres víctimas, ¿entiendes?
Sí, entiendo.
Además, hay que considerar que también nosotras sabemos que es un poco complicada la situación de Katy, como en términos de poder entender su actuar, ¿cachai? Hay que pensar que... bueno, eso.
Bueno, entonces, lo que quizás me quedó un poco en duda de que Katy entonces no entraría en este concepto de víctima ideal, ya que se defendió de el agresor en el intento de femicidio.
Claro. Así es, así es. Oye, ¿y ustedes notan...? Bueno, yo creo que sí, pero igual lo voy a preguntar. ¿Ustedes notan diferencia entre los procesos que tienen, no sé, femicidios y casos como el de Katy Hurtado? Por ejemplo, ¿cómo se tratan los casos de hombres que asesinaron a mujeres y cómo se está tratando este caso que es al revés, digamos, una mujer, claro, que por defensa propia asesinó a su agresor?
Bueno, en general, en el caso de mujeres que cometen delitos, la sanción es siempre mayor que la de los hombres. Hay que considerar que la mayoría de las mujeres que están encarceladas son por delitos que se consideran menores, principalmente en el narcotráfico, pero en baja escala, como microtráfico. Aún así, suelen tener condenas mucho más duras que hombres. El hecho de estar en la cárcel, de cometer un crimen, está como que contraviene a lo que nosotras piensa o que la sociedad piensa que una mujer tiene que ser, a los roles que se le asignan a las mujeres. Entonces suele ser penalizado con mucha más dureza que en el caso de hombres.
Bueno, yo una duda que me surge respecto a lo que comentas de que por lo que tengo entendido también la vida en cárceles de mujeres es mucho más dura de lo que, o sea, por lo que tengo entendido sufren mucho abuso, una vida terrible en comparación, por así decirlo, con las cárceles de hombres, ¿no? Onda, yo creo que también quizá existe un poco una especie de prejuicio, o no sé si prejuicio, pero una especie de creencia de que solamente las cárceles de hombres son donde pasan cosas como violaciones y cosas así, pero no sé si podrías comentarme un poco cuáles son la vivencia, o si crees que existirá realmente una diferencia entre cárceles de hombres con cárceles de mujeres.
La verdad no podría entregar mucha información al respecto, pero me parece que la cárcel es una experiencia bastante fuerte para todas las personas, tanto hombres y mujeres.
Bacán. Oye, muchas gracias, Isadora, por estar acá. De verdad te agradecemos mucho tu disposición de estar aquí junto a nosotros hablando de un tema que... no es menor.
No, es súper importante el tema y de verdad, como equipo de la radio, estamos muy agradecidos de poder tenerte aquí hoy en el estudio.
Sí, no sé si te gustaría decir algunas palabras para la gente que nos está oyendo al respecto.
Nada, que ojalá nos puedan apoyar con esta solicitud de indulto para Katy. Ahora, después de esta protesta que realizamos el lunes, el gobierno se ha abierto, pero eso no significa que... O sea, hicieron una declaración de intenciones, pero todavía no vemos ninguna situación concreta. Nosotras como organización vamos a seguir presionando por ese indulto. Entonces, nada, que nos puedan apoyar en redes sociales o en acciones futuras que vayamos a hacer. Nosotras agradecidas.
Bacán, muchas gracias, que te vaya muy bien. Y con eso damos cierre a esta entrevista de la JGM.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ah, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Bueno, la última información de nuestro capítulo 3 de Vista Panorámica, más que una información en realidad, es una invitación, ya que esta semana sale un nuevo capítulo del podcast JGMino, Oír para Creer.
Podcast JGMino, me gustó, sí. Me gustó esa.
Que es nuestro podcast de entrevistas ciudadanas.
Así es, y para contarnos más de qué se nos viene en este próximo capítulo del podcast Oír para Creer, tenemos aquí al estudio nuevamente a Javiera Órdenes, quien hizo la editorial de este capítulo.
Hola de nuevo, Charlie Diario no les había saludado.
Así son.
Bueno, así son. Llego al principio y al final de este capítulo, en este caso para invitarles muy brevemente a escuchar esta entrevista que va a ser parte del podcast Oír para Creer. Que está muy ligado a cosas que hablamos en este capítulo, sobre todo relacionado a la criminalización del pueblo mapuche. Esta es una entrevista con Rodrigo Pailén, que es lonco de una parte de la comunidad mapuche en Lumaco, en la región del Biobío, y también es defensor del medio ambiente. Y hoy él se enfrenta a un proceso judicial en su contra, que él señala que es un montaje que está orquestado por personas que son adherentes a empresas forestales que están en su territorio. Muy a grandes rasgos, lo que le pasó a él es que junto a otros 7 lofs mapuches en este territorio han tratado de recuperar sus tierras que les fueron usurpadas primero durante la colonia, después las recuperaron y después durante dictadura nuevamente fueron tomados estos terrenos. Entonces ahora ellos se han organizado, esas empresas, o sea, ahora hay empresas que están en este territorio, que es donde se origina varios ríos y el lago Nanalhue. Entonces era un territorio muy sagrado para la cosmovisión mapuche, que hoy está ocupado por empresas que solamente buscan destruir este espacio natural. Entonces lo que él cuenta en este capítulo es que hay personas que trabajan para la forestal que hace tiempo venían cometiendo amedrentamiento contra él y contra su familia por ser quien organizaba a las demás comunidades como lonco, y en esta ocasión a él lo acusan de quemar un predio. Eran personas que él sabía que le tenían como el ojo puesto hace rato, y él iba caminando de vuelta a una reunión, una familia que él dice que trabajan para los forestales como que lo detuvo un poco ilegalmente en su casa y lo acusaron de haber quemado una hectárea de pasto, y él como que no estaba ni cerca, pero justo como venía de una junta con amigos andaba con un encendedor. Entonces ahora, en este momento, está con prisión preventiva en su domicilio como medida cautelar, mientras se investiga el caso, y él acusa que fue una detención injusta porque lo tomaron detenido como sin flagrancia, como que lo tenían ahí, llegó carabinero, dijeron, él fue, y ahí está. Entonces se encuentra en un espacio de mucha incertidumbre. Quiero que escuchemos un pequeño, muy pequeño extracto de la entrevista. No, bueno, pero de todas maneras creo que es un capítulo muy bacán porque ellos están en su territorio contándonos esto, y también hablamos con Danitza Gallardo, que es su esposa, e incluso se escucha su hijo, que tiene 6 años, que también ha vivido parte de las consecuencias de amedrentamiento contra toda su familia. Así que en realidad eso, muchas gracias, escúchenlo, va a salir esta semana.
Oye, muchas gracias a ti, Javi, pero no te vayas todavía, te invitamos a cerrar junto a nosotros este tercer capítulo de Vista Panorámica.
¡Qué honor!
Sí, para finalizar, un recordatorio a toda la comunidad universitaria que el día de hoy es el último día para votar por las listas para la mesa directiva FECH, votación que se está llevando a cabo a través de la plataforma UCampus.
Las listas candidatas... ¿Sí? Las listas candidatas son Seamos Cambio, Construyendo Federación, Izquierda Anticapitalista y Consecuente a la FECH y Surgir la FECH. Para conocer sus programas pueden hablar con sus delegados de generación, quienes se harán llegar estos programas en caso de que aún no los tengan. Es muy importante que vayan a votar.
Así es, la representación estudiantil es importante.
Bueno, y luego de este breve recordatorio empezamos a despedir el programa, por supuesto, sin antes irnos con la labor de agradecer a la Radio Universidad de Chile, donde nos oyen en el dial 102.5 el domingo a las 18 horas.
A la Radio Nehuén también de Peñalolén, a la Radio Primero de Mayo en Pedro y Reserda, a la Radio San Miguel, donde nos escuchan por su señal online www.radiosanmiguel.cl, y la Radio 7 de Puente Alto, que con una comunidad de 220.000 seguidores en su Facebook nos acompaña semana a semana.
También mencionamos a Quilicura TV, por donde estamos en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Y por supuesto, como no, vamos a agradecer a Medio Tomate Rojo, que cubre la emergencia climática, ecológica y social de este país y del resto del mundo. Y ahora ahí deberíamos tener una especie de redoble de tambores, por así decirlo, porque Tiare nos trae una sorpresa, así que no sé muy bien qué pasa acá.
¡Sorpresa! 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 Saludamos afectuosamente a nuestros amigos de la Radio Cajón 105.9 de la comuna de San José de Maipo, que esta semana se une a la difusión de Vista Panorámica. Les damos una calurosa bienvenida a este tren informativo y un gran saludo a toda su audiencia. Así que aplausos en el estudio y en la producción, pues seguimos sumando complicidades.
¡Yay! Prensa independiente.
¡Sí!
Y bueno, si estás escuchando y te interesa retransmitir este programa o apoyarnos en la difusión de este contenido, te invitamos a contactarnos. Nos puedes escribir a @radiojgm@gmail.com y cuéntanos tu interés.
Y así, con los agradecimientos correspondientes a todos los medios independientes que nos retransmiten a lo largo de esta larga faja de tierra, nos despedimos de este capítulo, de este tercer capítulo de nuestro noticiero semanal Vista Panorámica en esta quinta temporada.
Así es, así que le mandamos un cariño bien caluroso para estos días con frío a quienes nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, a quienes nos escuchan por su medio preferido, a quienes nos reproducen en Spotify y a todos nuestros compañeros, compañeras y compañeres que día a día trabajan para sacar adelante este hermoso programa.
Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana.
Así es.
Adiós.
Chaito.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.